¿Cómo cumplir mis objetivos y celebrar triunfos? Hablemos juntos de esto.
Bienvenidos todos a Supervive,
un movimiento para vivir con más salud, felicidad y resiliencia.
Ella es Aide Granados.
Él es Paco McSweeney.
Y juntos
hablamos de esto.
Porque valoras tu salud tanto como valoras a tu familia, Supervive es para ti.
Bueno, pues, ¿cómo adaptar nuestros objetivos y celebrar los triunfos? Creo que es un tema muy, muy relacionado con el bienestar, en sentirnos mejor. Y estoy muy emocionada de que en este episodio vamos a estar platicando de estos, pues, parecen dos importantes temas, pero muy relacionados, objetivos y celebrar triunfos, con un gran amigo y profesor que, bueno, he tenido la dicha de conocerlo por los últimos, yo creo que veintitantos años, que es Luis Miguel Román. Luis Miguel, me acuerdo haberlo conocido en el TEC de Monterrey, en el Estado de México, cuando toda esta parte de formación en liderazgo para los jóvenes que estábamos estudiando sigue siendo, ¿verdad?, parte fundamental. Y de Luis Miguel, híjole, ¿qué les puedo decir? Todavía tengo frases que repito, yo creo que al menos una vez a la semana, de las enseñanzas que pues dejó en mi vida como persona, como profesor, como amigo. Y hoy él es profesor del área de negocios y gestión de talento en el TEC de Monterrey, radica en León, y me da mucho gusto darte la bienvenida, Luis Miguel, a este espacio de Supervive. Gracias por estar aquí y por compartir con nosotros.
Aide, pues yo también me siento afortunado de coincidir contigo, con tu familia, en el hermoso camino de la vida, ¿eh? Muchas gracias por considerarme para apoyar a gente. Todo lo que me pidas de apoyar, vamos a hacerlo. Igual saludo a Paco, que nos
Hola,
está apoyando en la parte técnica, y a todo el auditorio.
Hola, ¿qué tal? Bienvenido, Luis, a este episodio interesante de, como decía, de estos dos temas que parecen dos, pero en realidad se unen en un punto muy importante. Y yo creo que para empezar, nos gustaría si nos puedes compartir ¿qué es esto? ¿Por qué es importante o qué tan importante es fijar objetivos a lo largo de nuestra vida? ¿Por qué es relevante hacerlo?
Fíjate que hay una frase de esas que dice Aide, que pueden aprenderse rápido. El que sabe lo que quiere llega más rápido. Yo aprendí desde niño, mi papá era entrenador de fútbol, éramos 5 hijos, todos varones. Mi papá nos hizo equipos de fútbol a cada uno y nos exigía ser campeones. El objetivo estaba claro. Tenías que ser campeón. Si querías estar acorde a las expectativas de papá, tenías que ser campeón. Y nos hizo un equipo a cada uno, nos hizo capitán del equipo. Y en el deporte tú sabes muy bien si el objetivo se logra o no. Porque ves el score, ves el marcador, sabes si vas ganando, si vas perdiendo. Si vas ganando, tienes una estrategia. Si vas perdiendo, cambias de estrategia. Entonces, para mí es muy importante que sepamos qué queremos. Tristemente, mucha gente no sabe lo que quiere. Pues la primera pregunta es, ¿qué quieres? No es una pregunta fácil de contestar. También con lo que hemos aprendido a lo largo de los años, la espiritualidad, ustedes también lo manejan muy bien porque han vivido situaciones muy difíciles a las que han logrado encontrar respuesta buscando en la profundidad. Conozco mucho de lo que ha escrito Aide y me identifico. ¿Por qué quiero lo que quiero? Yo ya estoy hecho de acuerdo a un objetivo de Dios. Y yo le digo a la gente, mira, cuando tú te das cuenta para qué fuiste creado, vas a vivir plenamente. Y cuando no te das cuenta, vas a vivir infamemente. Y en ambos casos, lo que Dios espera de nosotros se va a lograr. Entonces, es como una decisión personal saber qué quieres. Es como mi idea con lo que me preguntas, Paco.
O sea, el que sabe, lo voy a repetir, y ahora me la voy a aprender. El que sabe lo que quiere llega más rápido. O sea, tenerlo claro, saber hacia dónde estoy caminando o corriendo o gateando, pero ya sé lo que quiero, encontrar ese propósito que al ratito vamos a platicar más de esto. Pero ahora ahí te va una siguiente pregunta, Luis Miguel. Vamos a suponer que hoy ya sé lo que quiero y te puedo decir, voy caminando, me voy acercando, ¿verdad? Poco a poco. Pero en el camino me doy cuenta que algo sucede, digo, no, como que no va por ahí, como que mejor parece ser que mi pasión, mis habilidades, mi contribución va hacia el otro lado y quiero cambiar o modificar mis objetivos. Y alguna vez alguien escuché decir que eso era como de, como de cobardes o como de débiles. Ah, porque ya no quieres llegar a tal, ahora quieres llegar a este otro lado. Incluso de como de personas como que dudan, ¿no? ¿Es así o es válido modificar y cambiar nuestros objetivos?
Es una buena pregunta que cada uno nos tenemos que contestar. A veces sí nos saboteamos nosotros mismos. O sea, yo me pongo un objetivo y no me esfuerzo para lograrlo, en realidad no lo quiero, no lo creo. Pero yo tengo que saberlo. La gente a mi alrededor se da cuenta. Y hay veces en los que sí, me topé con algo que no me esperaba, que cambió mi forma de ver la vida y entonces quiero cambiar el rumbo. Eso es válido. Sin embargo, no es algo que cambies tradicionalmente como cuando eres niño. Yo como soy papá abuelo, ustedes conocen parte de mi historia, yo tengo esa pregunta contestada. Porque yo me casé la primera vez y quería ser papá y no podía ser papá porque mi exesposa no quería ser mamá. Entonces yo sí tuve que cambiar el rumbo y fui el primero de mi familia que se divorció y fui criticado y yo mismo me sentí súper mal. Pero ella me hizo ver que no iba a lograrse mi objetivo y me hizo una pregunta, ¿no quiero ser mamá? Me dijo, ahora, si tú quieres hacer otra cosa, pues ve por lo que quieras. Entonces la pregunta, ¿y si tú quieres hacer otra cosa? Pues a mí ya después de 14 años, que viví una relación pues padre al principio, pero terrible después, me hizo buscar otro rumbo. Yo sabía muy bien qué quería. Yo podía decir, oye, no me quiero casar, entonces ya, no me vayan a engañar otra vez, o yo me vaya a engañar otra vez. Uh-huh. Y afortunadamente encontré otra mujer, y esa mujer me dio los hijos que yo quería. Bueno, yo quería una más, ¿no? Quería una hija, pero no... Pero también reaccioné a la pregunta que tú nos haces, decir, ¿sabes qué? No es necesario. Con los dos hijos que tengo es suficiente. Entonces sí se vale reconocer, pero también no engañarse. Engañarse es cuando yo sé que quiero eso y digo que no lo puedo lograr. Entonces a lo mejor ustedes lo han vivido más concretamente. Oye, tienes esta situación. ¿Crees poder sobrevivir o no?
Claro.
Y hay gente que se dice, no creo poder sobrevivir, y se agachan y se mueven.
Y creo que...
Y hay otros que dicen, sí, ajá, adelante, Paco.
Sí, no, es que creo que esto se conecta mucho con el... O sea, lo que estás diciendo es, con la siguiente pregunta, creo que se puede conectar de una vez que ya estás abordando esta, se puede conectar con el punto de, entonces, ¿cómo me doy cuenta que yo tengo que replantearme ese objetivo? Porque aquí estamos hablando ya de que hubo un proceso de que ya se replanteó, ¿no? Pero entonces, ¿cómo me voy a dar cuenta? Porque no es fácil, creo yo. O sea, creo que todo lo que estamos platicando ahorita no es fácil, ¿no? Son preguntas muy profundas. La simple pregunta, ¿qué quieres? Nos podemos quedar ahí mucho tiempo, ¿no? Entonces, ya sé qué quiero o pensé que sabía qué quería. Voy a cambiar mi objetivo, como dice, se puede cambiar. Pero eso es muy personal, ¿no? Es igual otro proceso de pensar. Pero ¿y entonces cómo me doy cuenta?
Aquí la maravilla son los amigos o las personas que te rodean, o la familia. Porque nos cuestionan. Cuando yo, voy a explicarlo emocionalmente, yo logro lo que yo quiero, hay un estado que es tradicional, que es la alegría. O sea, si yo me propongo cosas y las voy logrando, hay alegría. Pero cuando no... Hay emociones distintas, como puede ser la tristeza, el enojo o el miedo. Uh-huh. Quiero ser muy contundente con lo que voy a decir. Michael Phelps estaba deprimido y era campeón mundial. O sea, no es solamente el logro por sí mismo. Es cuál es mi estado de ánimo ante lo que estoy viviendo. Y acuérdate que el estado de ánimo es algo que permanece en el tiempo. No es la emoción. La emoción es momentánea. El estado de ánimo es cómo extiendo yo esa sensación. ¿Cómo puede estar deprimida la gente, no? Ahora me comentan mucho, está de moda una película que se llama El Vendedor de Sueños. Uh-huh. Igual, porque no son felices, no son plenos. No tiene que ver necesariamente con el logro, resultado económico o deportivo o material. Hay algo interno que nos hace dudar de que si lo que estamos haciendo es lo correcto. Y ese estado se fortalece cuando las personas que me aman me observan. Entonces somos seres sociales y así es como rebota eso de realmente qué quiero. Estoy haciendo lo que quiero, soy un farsante, estoy fingiendo, quiero hacerle sentir que soy maravilloso, pero en realidad no lo soy, y yo me doy cuenta, y en mi casa se dan cuenta, y mis amigos se dan cuenta, y las personas que nos rodean se dan cuenta.
Claro, qué buen ejemplo pones ahorita con este de Michael Phelps, ¿no? Que dices, bueno, sí, parece ser, ¿verdad? Porque no supimos que logró un objetivo, pero me siento, el estado de ánimo, pues no refleja, porque entonces no hubo una buena, un buen análisis de qué quiero. O sea, todo vamos a regresarnos a la raíz. Como tú dices, si yo identifico qué quiero, ¿dónde puede haber una buena, yo siempre digo, intersección entre mis conocimientos, mis pasiones, lo que yo amo hacer y lo que yo quiero contribuir? Si me salgo de ahí, pues seguramente voy a lograr, pero el estado de ánimo va a ser pues para abajo, ¿no? No hay esa gasolina o esa vitamina para yo seguir buscando el siguiente escalón, el siguiente objetivo, uh-huh. Que es difícil, hay esfuerzo, pero como bien dices, cuando lo logro, pues ese sentimiento de satisfacción o de orgullo, de alegría, de amor, es importante que esté presente. Entonces nos estás dando una, creo yo, como una guía muy clara de decir que cuando logre mi objetivo tenga esa emoción agradable y ese estado de ánimo agradable que permanezca en el tiempo y que pueda ser compartido con otros, ¿no? Ahí es donde se puede decir que hay una concordancia entre lo que quiero y el logro, ¿no?, que estoy alcanzando.
Y así para es. Mí es tan hermoso que es con humildad. Lo que caracteriza a las personas como con cierta plenitud es la humildad. Sean grandes deportistas, artistas, políticos, economistas. Si te fijas, cuando hablas con ellos, no te dicen que ellos son grandes. No lo dicen. Cuando lo dicen, aunque hay toda una definición de líder narcisista, que sí es presumidón, pero lo hace para forzarse a seguir siendo mejor. Hugo Sánchez, por ejemplo, tiene esa característica. Uh-huh. Es considerado un líder narcisista, se presumía él mucho. Pero lo hacía porque tenía que mantenerse. O Michael Jordan lo hacía discretamente ahora en la serie, ¿no? Decía, dicen que LeBron James es mejor que yo. Bueno, no LeBron James, pero el cartero malón, ¿no? Uh-huh. Le dieron el MVP al cartero malón en lugar de a él. Y él dijo, dicen que él es mejor que yo. Ahora véanme jugar contra él. Y entonces, pues, hace esfuerzos extraordinarios. Y él mismo se programaba esos retos, ¿no? Es lo que le entendí un poco a la serie de la cultura de Michael Jordan. Uh-huh. Pero Michael Jordan le preguntaban si él era el mejor y él decía, yo no sé si soy el mejor. Yo soy el mejor ahorita en este partido, pero en otros tiempos no puedo decírselos. Entonces tiene que ver con esa sensación de humildad. No sé, también en la Biblia es para mí muy claro, o sea, ¿por qué el primero al que pide el pueblo que Dios le nombre rey es a Saúl? ¿De dónde viene Saúl? Después, ¿de dónde viene David? O sea, andaban ahí cuidando rebaños, olvidados por todos en las tribus. O sea, no son los más preparados. Es como invitarnos otra vez. No saben de dónde voy a llegar yo, el mismo Jesús. Uh-huh. De un lugar muy humilde. Y yo puedo dominar o puedo ser rey porque Dios así lo quiso. Uh-huh.
Claro, claro. De verdad, son temas profundos que nos... Desde ahorita ya nos dejan a reflexionar, ¿no? Casi siempre cuando terminamos el podcast es cuando mencionamos y nos quedamos con tareas, con reflexiones, pero aquí lo estamos viendo así. Mientras platicamos, de repente se me va el avión porque ya me fui a la reflexión, ¿no? Y lo tengo que jalar otra vez. Espérame, todavía no te vayas, ¿no? Porque son temas muy interesantes que hacen eco y que invitan a estar pensando en todos estos conceptos, ¿no? Y bueno, hace rato que platicabas con respecto a los equipos de fútbol, por ejemplo, es muy cierto que en deportes, por ejemplo, pues es claro si logras el objetivo o no, pero está algo importante de cuando se logran los objetivos y es la parte de celebración. Cuando tienes un logro, tienes que celebrarlo. Y tal vez, ahorita mencionabas la parte de la humildad y todo. O sea, yo sí vi a un Jordan celebrar un título, otro título, otro título. Celebraba canastas, ¿no? Hacía canastas y se emocionaba. O sea, No porque él fuera humilde, significa que no puedes celebrar los logros que obtienes. Entonces, ¿qué nos puedes platicar con respecto a la celebración de los logros?
Sí, ese nos empata muy bien aquí porque nuestra cultura es crítica. La cultura del mexicano es muy crítica. O sea, tú no estás celebrando a nadie. Yo lo puedo ver con mi hijo que está chico, él juega y le digo, oye, hijo, también reconócele, nada más los madreas, ¿no? Con todo respeto. Uh-huh. En el deporte no. En el deporte lo detectas muy bien, el gol se celebra. Yo era defensa central. Uh-huh. Yo, por impulso, metí a alguien gol y yo iba y los cargaba. Uh-huh. Te lo puedo explicar también con investigaciones de Ken Blanchard, un autor de liderazgo en Estados Unidos muy uh-huh. reconocido, que tiene un libro que se llama Llena su cubo. Entonces, uh-huh. es equilibrar, es sí regáñame, sí reclámame, pero también reconóceme.
Claro.
Es justo que me reconozcas. Es el ritual de ofrecer sacrificio. Nada más, sacrificio bien entendido es ofrecer algo, no pedir algo. Ofrezco algo. Ayer le comentaba a mi esposa, tengo una cartita que tengo en mi Biblia, que yo escribí de lo que me dijo mi mamá antes de morir, o sea, una semana antes de morir, uh-huh. y escribí, dice, hijo, lo que quiero es que ames. Amar es el sacrificio. Ah, cañón, ¿cómo que amar es el sacrificio? Sí, porque a veces la situación no es la mejor, y lo que hace que cambiemos los estados de ánimo es el amor. Uh-huh. Tengo una entrevista a mi papá también, y mi papá también falleció en circunstancias también difíciles de enfermedad y demás, y mi papá decía, lo que más me molesta es cuando me desespero, porque mi comportamiento es agresivo. Uh-huh. Entonces fíjate, lo que hay que hacer es cómo controlo mi desesperación. A ustedes, no sé si les tocó, pero ustedes lo están haciendo maravillosamente bien. O sea, el manejo de las emociones no fue algo que nos educaron. O sea, yo no tengo recuerdos de nada de educación emocional. Uh-huh, uh-huh. Ahora sí vemos, nos están apoyando muchísimo este modelo del que quieras, puede ser Goleman o algún otro. Primero identifica tus emociones, ponle nombre a la emoción y después, oye, ¿qué vas a hacer con esa emoción? ¿Qué resultados uh-huh. escenarios puedes tener? Si me enojo, te puedo lastimar. O sea, yo me doy cuenta también, me desespero. A veces también lo usamos para manipular, digo, a los hijos, ¿no? Uh-huh. Si no haces esto, te castigo. Ya le levanto la voz y él reacciona. Uh-huh. Uh-huh. O sea, dice, ah, el castigo, lo que otros llaman en procrastinación, traer al monstruo rápido para que el chango deje de jugar y se ponga uh-huh. a hacer la acción, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Entonces, es muy importante para mí reconocer. Reconocer a la gente, reconocer lo que haces bien, reconocer los pequeños cambios. Y más ahora, yo creo que han escuchado del feed forward, la evaluación inmediata. Corrígeme uh-huh. rápido, porque si no me corriges rápido, me estás dejando estar en el error. Uh-huh. Y yo no quiero estar en error contigo. Lo que algunos llamamos asertividad. Si uh-huh. hice algo bien, reconócemelo. Si algo no estoy haciendo bien, mis alumnos, por ejemplo, me calman mi tono de voz. El alumno actual, el que le acabo de dar clase, ahorita no, ¿verdad? Pero en otras clases me dice, profe, usted se apasiona mucho. Y cuando se apasiona, grita. Y cuando grita, como estamos en los audífonos, es molesto, profe. Ah. Oh.
Okay. Gracias. Ajá.
Gracias. Uh-huh. Y luego me vuelvo a emocionar, pero luego me acuerdo de Alejandro, se llama Eric Alejandro, y bajo mi tono. Uh-huh. Es que es difícil porque es un público diverso aquí claro. con los alumnos. Con nuestra gente me tengo que adaptar a cada uno. Si estoy en contacto con Aide, ¿cómo le gusta a Aide que le hablen? Yo me puedo adaptar. ¿Cómo le gusta a Paco que le hable? ¿Cómo me puedo adaptar? Ustedes como papás, yo como papá, no le hablas igual a los hijos. Uh-huh. A un hijo uh-huh. le gusta una forma, un tono, y al otro no le gusta, y me tengo que adaptar uh-huh. porque yo estoy seguro de quién soy. También les pido luego, oigan, también ustedes sean compasivos conmigo y tolérenme.
Uh-huh. Es que es un aprendizaje y un trabajo en equipo de todos, ¿no? Y quiero rescatar, bueno, la palabra humildad que estás diciendo para celebrar y reconocer nuestros logros, pero también trajiste aquí sobre la mesa el tema de que somos una cultura bastante crítica, mexicanos e hispanos. Aquí trabajamos con hispanos y bueno, ya lo hemos escuchado en muchas anécdotas, pero pues esta parte del feedback rápido, te doy retroalimentación, pero soy buenísima para dártelo rápido cuando te voy a decir en qué te equivocaste, ¿no? O en qué estuvo mal, o en qué pudiste haber estado mejor, y no necesariamente en lo que sí hiciste bien. Entonces, a lo que voy es que creo que requiere humildad, tanto de, vamos a suponer, la persona que está cumpliendo el objetivo para decir, lo logré, me esforcé, me costó, lo logré, no por ser presumida, con humildad, reconocer lo que estamos logrando y cómo ponerlo al servicio de los demás, pero también del que me rodea, y yo me incluyo ahí, ¿verdad? Es humildad para decir, toco la puerta, mando un mensajito, hablo por teléfono y le digo, felicidades. Este episodio, este artículo que escribiste, este mensaje que nos diste, me cambió la vida, estuvo bien bonito. O sea, no nos cuesta nada. Lo que voy es una reflexión de humildad, tanto para nosotros mismos celebrar, que yo creo que es importante para ese estado de ánimo, con lo que nosotros queramos, ¿no? Con un abrazo, con una comida favorita, con un yuhu, arriba, bravo. Como nosotros ayudarle a los demás a celebrar también, a reconocer ese esfuerzo que están haciendo. Es necesario que lo hagamos.
Si construimos ritos, es muy importante los niveles de edad. Acuérdense que lo que estamos platicando ahorita nosotros lo hacemos como de muy maduros. Pero un niño no tiene ese nivel de madurez. Entonces, a veces queremos, es que yo quiero que sea mejor. Y por eso me corrigen siempre. Aunque tenga 99, yo soy de los de 99, me faltó un punto para el 100 perfecto. Y mi padre me reclamaba el 100 perfecto. Y yo me enojaba y le decía, papá, tengo 99. Sí, hijo, pero podrías ganar más. O sea, ve por más. O sea, sí se entendía. Pero nuestra edad no lo entiende porque no tenemos esa madurez. La verdad es que yo quiero gente a mi alrededor que me ayude a mejorar. Y nosotros también ofrecernos. Lo que, me encantó lo que decías ahorita, Aide, si se murió el perro de uno de mis alumnos. Es el tercer alumno en este semestre que me dice, no puedo estar en la clase porque acaba de fallecer nuestro perro. Impresionante. Pues eso yo antes jamás lo había visto. El ponerle, publican la muerte del perro. O sea, le hacen su ceremonia con el niño, con la niña, te vamos a recordar con cariño, o sea, dices, y acompañar eso. Eso es humildad, es estar presente también para el otro. No necesariamente solo en lo bueno, también en lo difícil. Es compasión. La compasión mucha gente la ve como lástima. No quiero que tengas, no quiero lástima de ti, no, te estoy acompañando. La compasión en la música es llevar el compás, es la misericordia, es te acompaño porque te amo. Independientemente de cómo me siento yo, quiero que estés bien. Ustedes han vivido eso, yo he vivido eso con las enfermedades, las dificultades de la vida. Cuando me divorcié estaba en el suelo, estaba muerto de vergüenza, de dolor, y sabemos que no es un dolor físico. Y tuvo que ir algunos de mis amigos a tocar la puerta y, oye, queremos hablar contigo porque no estás yendo a trabajar. Y ya, abres y lloras, se meten, te abrazan, y vente y vámonos y salte de aquí y a salir. O sea, a veces uno no quisiera, no, déjenme, no, ahorita no, ando todo gacho. No, cabrón, órale, párate, ya está, ponte el de mezclilla que está ahí, vámonos.
Claro.
Te saca, ¿no? O sea, es interés en el otro.
Empatía, ¿no?
Que empieza con la empatía, exactamente, Paco. La empatía empieza con escuchar al otro, es conectar con el otro. Entonces, somos seres sociales y voy en un ganar-ganar. ¿Qué quiero yo? También quiero que respetemos y yo les digo, oigan, ¿saben qué? Que yo lo he pensado, como traigo herencia de cáncer, también uno pone los escenarios, ¿no? Dice, oye, a mí me llega a pasar algo, como muchos, tengo amigos también que han tomado esa decisión, yo no quiero medicamentos de ningún tipo, yo no sé todavía qué voy a decidir, pero hay mucha gente que dice, yo no quiero, es que vas a acabar más rápido tu vida, yo no quiero, respétenme, por favor. También lo vi con mi papá, necesitas operarte, mi papá dijo, ya no me molestes con lo de la operación, nada más dime por qué no, papá, porque tengo miedo de morir en la plancha, porque ya llevo muchas planchas, ya no quiero, si me tengo que desangrar, voy a morir desangrado, y así murió mi papá, desangrado, porque tenía una herida expuesta. Entonces, respetar también al otro. Respetar es volver a mirar al otro, viene de respichere, el latín es, ¿qué quiere el otro? ¿Cómo se siente el otro? Y acompañarlo. Empieza escuchando y la empatía es acompañar al otro en su emocionalidad. No es nada agradable. O sea, que me platiques que estás sufriendo, que te duele, y yo verte y escucharte, que ya no quieres vivir, o que tienes esta situación tan difícil, o que sientes que no la puedes superar, y estar ahí, yo creyendo que sí puedes y tú creyendo que no, y acompañar la posibilidad de que no se puede. Necesito amarte para poder hacer eso.
Claro. Ahorita hablamos de celebración de logros, de triunfos, y ahorita tú mencionas la parte de esta empatía en momentos difíciles, de cómo uno tiene que estar ahí, tiene que respetar todo, y viene a mi mente aquella vez que hemos platicado en otros podcasts con respecto al fracaso y la importancia también. De al estar ayudando en este camino, si yo veo que una persona tiene un camino trazado porque ya descubrió cuál es su objetivo, y sabes cuál es ese camino, y de pronto cae, de pronto falla, pues el también estar ahí para sostener, para incluso celebrar ese fracaso,
Claro,
porque es
claro.
parte del camino para llegar a ese objetivo, ¿no? Entonces, no nada más celebrar los logros como la meta alcanzada, sino celebrar los fracasos que me están llevando a lograr ese objetivo. Lo tengo claro, no me voy a caer, fallé ahorita, pero yo voy a llegar allá, ¿no?
Sí, ya estás hablando de principios padrísimos del coach, pero es el mejor amigo, ¿eh? Es tu esposo, es tu esposa, es tu hijo, es tu hija. Sí se puede, papi, ¿no? Igual acompañar, oye, sí, ahorita no se pudo, hijo, pero ¿qué tal cuando lo lograste? Cuando pierdes un campeonato, ¿no?
Claro.
Estaba leyendo yo. Tengo ahí en esa Biblia, le digo a mi esposa, mira, en la Biblia anoté muchos papelitos de. Yo empecé en deportes y también fui director deportivo en el TEC, así llegué al TEC yo. Y entonces me ganaron un campeonato y me hacen un escrito. Y hablan de eso, porque yo las regañaba mucho porque quedaban subcampeonas. Digo, no, yo subcampeonas no celebro. Ya sabes, tenemos a veces como ese pensamiento, igual que el de mi papá. No, subcampeonato. Del segundo lugar, frases que dije, que a lo mejor seguiría diciendo, a lo mejor no, no sé. Segundos lugares, nadie los recuerda, cabrón. Se acuerda uno del campeón. El TEC, ya sabes cómo era, mi papá así era también, mis entrenadores así eran. Nada más se acuerda uno del campeón. Pero ¿cómo vas construyendo ese proceso? En las empresas es el liderazgo situacional. Pues te pongo, llega Paco a trabajar conmigo y llega muy motivado y le va a echar muchas ganas. Y como viene con ganas, yo no lo tengo que motivar, pero lo que yo le pido que logre no lo sabe hacer. Entonces a los 3 meses se va a frustrar. Yo tengo que acompañar la frustración de Paco para que supere esa etapa y pase de aprendiz a aprendiz avanzado. Y cuando esté de aprendiz avanzado y no logre el objetivo y lo tenía en su mente, se va a frustrar. O se va a enojar y me va a echar la culpa a mí de que no lo dirigí bien, o en el país al que pertenece va a echar rabieta, o va a deprimirse. Es que yo no nací para esto. Y ahí entra otra vez lo que tú dices, Paco. ¿Cómo lo acompaño emocionalmente? No sé, Aide puede tener como esa claridad. Yo lo veo con mis sobrinas. O sea, cuando la sobrina termina con el novio y va y llora, y papito llega con mucho amor, pero no entiende papito a veces. Papito, chiquita, mi amor, ánimo, un clavo saca otro clavo, digo, son expresiones que usábamos más nosotros viejos. ¿Quién te quiere, chiquita? Y la niña voltea y le dice, te odio, papá, y sale corriendo al cuarto porque papá no entiende que él es el amor, ese es el que quiere ella. Ahorita es el que quiere y quisiera que él llorara con ella, pero eso no nos enseñaron a nosotros. La cultura es no llorar, el papá es fuerte, vean al papá, mi papá siempre fue, se puso la careta de fuerte hasta el final. Mi mamá no, mi mamá decía, si yo quiero llorar, hijo, yo sé que voy a morir y quiero que hagas estas cosas antes de morir. Y ya le eché ganas, querían que viera al sobrino tal y al nieto tal, ya los vi. Y mi hermana Muñe la quiso manipular y le dijo, ya estoy esperando otro, mamá, aguanta. Y mi mamá le dijo, yo ya no voy a aguantar, yo ya estoy cansada, yo hasta aquí llego. Y dijo, el día que yo deje de depender de mí, ese día me quiero ir. El día que a mi mamá le pusieron un pañal, ese día mi mamá se... O sea, como que el objetivo, la situación que nos mueve está clara. También hay que saber terminar, decía mi papá. Hasta para morir hay que estar preparados. No se refería a lo del testamento y eso, que también está bien que lo hagamos. Se refería más a qué nos mueve. Entonces hay dos cosas clave conjuntando. Es uno, date cuenta de lo que quieres. Y el segundo, muévete. Y yo diría, a pesar de las circunstancias difíciles.
Exacto.
Ahí es donde verdaderamente, ¿no? Aide.
No, sí, digo, para los que nos están escuchando, creo que es una invitación a tomarnos un tiempo. Y ahorita que estamos más en casa, creo que las rutinas cambian a decir qué quiero. Y empezar a buscar, a ver dónde están esos intereses, dónde está ese estado de ánimo que está arriba. Esto no quiere decir que no vaya a tener prueba difícil para yo llegar a lo que quiero. Y empezar a celebrar esos pequeños logros también en el camino, darme cuenta que si no me está llevando a algún lugar, yo creo que también es un tema de flexibilidad. Está bien cambiar. No, ya lo dijimos, no es de cobardes, no es de fracasados. Uh-huh. Oye, me voy a voltear hacia otro lugar sin sabotearme, como tú estás diciendo bien. No es porque me da flojera, no. Es porque creo yo que estoy descubriendo que voy a ser de más servicio, de más interés en otro lado. Y pues practicar esa humildad, rodearme de gente que me pueda dar ese feedback, esa retroalimentación para mejorar y positiva también en el momento. Y vivir este camino con alegría. O sea, es un camino de esfuerzo, es un camino donde todos los días creo yo que no es como, sí quiero llegar yo en 20 años a tener y retirarme y ser escritora con mi casita en la playa, pero hoy, ¿qué estoy haciendo yo para lograr eso? ¿Sí me explico? O sea, creo que nos dejas un mensaje muy, pues muy bonito de reflexión, de echarle ganas a identificar lo que queremos y de empezar a celebrar estos pequeños triunfos con mucha humildad, con mucho amor, empezar a reconocerlo a la gente que me rodea, mi familia, mis amigos, y pues estoy segura que así vamos a tener gente con más dirección. Y regreso a lo que dijiste en un inicio, si sabemos lo que queremos, vamos a llegar juntos más rápido.
Sí, movernos. Escuchándolos me vienen muchísimos ejemplos. Todo el programa de liderazgo que hicimos empezó porque yo empecé a estudiar las guías de Alcohólicos Anónimos. Ahí está el reconocimiento, solo por hoy. Un día y te celebran. O sea, es hoy lo logré, por muy pequeñito que sea. Mi mami, cuando le murió de cáncer, evidentemente empezó de seno, le extirpan los tumores, todo, esperan que quede bien, sus senos, todo, y su mano queda así. O sea, se engarruña por la situación, ¿no? Y el doctor, me va a hacer arañitas. ¿Qué es arañitas? Va a poner su mano en la pared y va a hacer esto, como que una arañita que va subiendo por la pared. Un ejercicio bobo, un ejercicio simple. Pero mi mamá no podía, porque se decía, es que no puedo. Mi papá, atrás de ella, mi amor, sí puedes, mira, te voy a ayudar. Y le agarraba la manita como si fuera una niña chiquita. Decía, mira, pon la mano, primero ponle la pared, porque mi mamá no movía ni la mano a la pared. O sea, tenía que alguien que empujarle un poquito. Y ya que la subió, mira, ya ves cómo si pudiste, ahora trata de moverla. Y te estoy hablando que eso fueron semanas, o sea, no fue en un día, al día siguiente, después de la operación, no, por supuesto que no. Pero son pequeños logros, ahí va. En el fútbol, mi papá te hacía, ¿cuántos pases buenos das? Puedes fallar pases, vuelve a empezar, ¿cuántos pases buenos das después de que fallaste? Necesito que salgas del partido dando más pases buenos que malos, o que fallados. Entonces, eso es lo que también dice Aide, y ustedes manejan muy bien. Y todas las personas, todo el que me escuche, entiende perfecto lo que estamos diciendo. Puedes decir no puedo. En el momento que no puedes, dejas de pensar y dejas de actuar. Ya, te bloquea. Decir no puedo es un bloqueo mental y cognitivo, emocional y kinestésico. Entonces, ahí entra el diálogo que decías tú, Paco. Ahora, hablemos del por qué no se puede. No se puede porque no se puede. Ah, ya ves que es un problema de actitud. No se puede porque me duele. Pues yo, cuando pongo a mi hijo a hacer abdominales, hay formas en las que yo lo sujeto que a él le duele. Y él me dice, es que me duele, no me sujetes así, me duele aquí. O sea, yo no puedo cuestionar o juzgar porque lo que yo veo es que él tiene, es que échale ganas. No, él me dice, no, me duele. Ponme las manos de este lado, mira aquí. Ahí no me duele, ándele. O tomó agua, ¿verdad? Y ya le dio el dolor del caballo. Y yo, no, tienes que echarle. No, él me dice, no, papá. Me duele aquí, me duele fuerte. Yo no quiero hacer el ejercicio y no lo voy a hacer. O sea, antes no pasaba eso.
Claro.
Sí. Porque los han educado diferente.
Hoy qué bueno que pasa.
Sí, emocionalmente ha cambiado mucho. No sé si ya vieron el mensaje de Barack Obama. Si quieren, luego se los comparto. Te lo comparto ahí.
Por favor.
Él dice, él habla ahorita, el mensaje lo dio ayer o antier, él habla a los jóvenes y les dice, yo no les voy a decir cómo vivir. ustedes ya son lo suficientemente maduros para elegir su propia vida. O sea, está padrísimo. Uh-huh. O sea, no nos digan cómo vivir a un adulto, a un niño, a un joven de menos de 18 años por su adolescencia, hay inmadurez biológica. Sí requiere un mensaje diferente. Ya sabes cómo se les motiva a ellos, con incentivos o con castigos. Uh-huh. Es fácil. Y otro y último ejemplo de lo importante que es, de niño sabes hacer eso. Es algo que yo me sorprendía, yo lo platicaba, y cuando vi a mi hijo y lo vivía con él, mi hijo también me decía, papito, no grites. Me agarraba, cuando no lo veía, yo no le ponía atención, me agarraba la carita, así con sus manitas, y me decía, escúchame, papá, escúchame. O sea, ponme atención, porque no me pones atención. Si no me pones atención, no entiendes qué está pasando conmigo. Lo hacen de niños. Las promesas, cuando le dices que vas a hacer algo y no lo haces,
sí.
¿Dónde aprendieron eso de, papá, tú no cumples lo que prometes? Siempre estás cansado. Ah, no, ¿cómo que no cumplo lo que prometo? Vámonos, ¿qué hay que hacer? Que el partidito, que el cine, lo que prometí. Entonces, es este proceso de acompañamiento. Yo no veo al hombre solo. Sé que debo estar solo. Tampoco me gusta la gente que no sabe estar sola. Que ponen la tele y el radio. ¿Y por qué pones tele y radio? Es que no puedo estar solo. No quiero escuchar mis demonios. Bueno, está bien, te proteges, pero en algún momento tienes que escucharlos.
Claro.
Y la pregunta es, ¿los podrás acompañar? ¿Podrás salir a pesar de los demonios para ir a lo que quieres?
Claro. Wow. Creo yo que con esta pregunta podemos terminar este podcast. Y, híjole, es que nos quedamos en este podcast con tantas cosas por pensar, por reflexionar, por meditar, que creo que esto aguanta para un buen rato de reflexión. Escuchamos nuestros demonios, podemos vivir con ellos, vamos a hacer algo al respecto. Es interesante. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, por compartir tantas experiencias, tantos conceptos, tantas ideas que quedan con nosotros resonando positivamente. Muchísimas gracias, Luis, por estar aquí con nosotros.
No, Paco, Aide, con mucho cariño. Yo nomás quiero decir que también hay demonios y hay ángeles, hay Dios. Entonces, ese es el equilibrio que me preguntabas del reconocimiento. Dios me ama. Mi padre dice ahí, oye, ¿qué le recomendarías a un cuate desesperado? Y dice que se acuerde que Dios existe y que nos puede llevar a donde nosotros queramos. Entonces, bueno. Su palabra favorita era esa, era Dios. No quisiera que se quedaran solo con los demonios y los puedes controlar. También tienes aliados, ¿verdad? Claro. Y hay que manejarlos a los dos. Claro. Igual que como dijiste, también hay que hacer reclamos y hay que hacer reconocimiento, pero hay que hacer reclamos también.
Así es. Muchas gracias, Luis Miguel, por traernos estas preguntas, por sacudirnos un poquito y de verdad invitarnos a... La vida es tan hermosa y es uno de los valores que siempre decimos nosotros. Amo la vida en Roses Rojo y lo compartimos así con todas las personas que nos rodean, que estas preguntas dejan eso, esa invitación a decir cómo lo estamos haciendo hoy, cuál es nuestro propósito. Si no sabemos bien cómo buscarlo, por favor, escríbanos un correo y vamos a dar más recursos. Y recuerden que en estos episodios vamos a seguir platicando de este sentido de la vida, de este buscar un estilo de vida más saludable que sume a nuestro bienestar. Gracias por ser nuestro amigo, por ser nuestro profesor, por ser nuestro acompañante en este camino, Luis Miguel. Nos da mucho gusto y mucho orgullo que hayas estado aquí en Supervive.
No, pues me encantó eso de ser acompañante, ¿eh? Me encantó eso, lo voy a usar. Fíjate, no, nunca me había percatado de ese término, ser acompañante. Sí, celebro acompañaros en el camino de la vida.
Gracias, Luis Miguel.
Muchas gracias. En el próximo episodio hablaremos juntos de cómo supervivir con la cafeína.
Supervive es posible gracias al apoyo de United Way Dallas. Escucha y comparte en Spotify, iTunes Podcast, Google Podcast, YouTube y supervive.rosaesrojo.org.